Antropología. En Radio 3.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos al último encuentro de este año con la antropología en este tiempo de radio de la UNED. Llegan las fiestas navideñas y haremos una pausa hasta el mes de enero. Hoy es 22 de diciembre y además de la lotería también tenemos tiempo de encontrarnos con cuestiones antropológicas. Como es habitual, nos acompañan los profesores del Departamento de Antropología Social y Cultural. Están con nosotros Francisco Cruces, Ángel Díaz de Rada y Nuria Fernández Moreno para hablarnos de los rituales de afición de los bubis, un pueblo originario de la isla volcánica de Bioko, antigua Fernando Po, situada en África Occidental.
Llaman los antropólogos rituales de aflicción a los medios que las culturas establecen para prevenir y para reparar los daños, digamos las mermas, los accidentes, los infortunios.
Las aflicciones.
Las aflicciones, las enfermedades y en último término la muerte. Así que esto de los rituales de aflicción es algo bastante universal porque, como dice nuestro refrán, en todas partes cuecen habas.
Así es.
Uh-huh. El sufrimiento físico y moral, desgraciadamente, es universal.
Uh-huh. Lo que no es universal y es tremendamente variado son las formas culturales en que se define ese sufrimiento, los modos en los que se enfrenta uno a ellos, y los recursos colectivos con los cuales tratamos de asimilar el sufrimiento inevitable o evitar en buena medida el que se piensa culturalmente o se define que puede ser intervenido o evitado. Y a eso vamos a dedicar el programa de hoy, hablar de rituales y hablar de aflicciones. Y vamos a centrarlo además en las culturas africanas o en alguna de ellas. En particular queremos hablar de los bubis de la isla de Bioko. Y para ello estamos con Nuria, que ha hecho su tesis doctoral sobre estos temas.
Uh-huh. Hola, buenos días.
Nuria, si te parece, podemos empezar hablando sobre rituales de aflicción en general. O sea, ¿qué son los rituales? Uh-huh. Uh-huh. Hemos definido un contexto general para entender la aflicción, pero podíamos preguntarnos por qué los rituales intervienen y de qué manera lo hacen. Y a continuación hablar un poco sobre los bubis de la isla de Bioko en Guinea, ¿verdad?
Sí, en Guinea Ecuatorial.
¿Y cuáles son sus formas de abordar estos problemas y de
el tratamiento que tienen para afrontar la aflicción?
Los rituales de aflicción son formas de acción convencionales, es decir, que siguen por convención las sociedades humanas, grupos humanos concretos, y consisten básicamente en codificar el dolor moral, el dolor físico, en caso de que esta distinción exista en algunas sociedades, en algunas culturas, y hacer colectivamente prácticas que puedan contribuir a predecir los males, las aflicciones, puedan contribuir en su caso a evitarlos, puedan contribuir en su caso a evitar las consecuencias de esos desastres o de esas catástrofes o de esos momentos dolorosos, ¿no? Y responden básicamente a una necesidad, como decíais antes, universal, que tiene que ver con el carácter universal del dolor en nuestra especie.
Sí, con la condición, digamos, frágil y fragmentaria de la experiencia humana.
Exactamente, de la experiencia humana y sobre todo con un hecho, y es que hay muy pocas cosas en nuestra especie que le pasen solo a un individuo, y los rituales están precisamente para eso, para procesar colectivamente estas experiencias.
Hay que comentar para nuestros alumnos que probablemente este tipo de rituales no son los que más suenan o lo que más les suenan en principio, porque estamos acostumbrados a hablar, por ejemplo, de los ritos del ciclo de la vida, de la idea de que los rituales es una forma de pautar el paso, el cambio de estatus entre las edades de los individuos. Estamos acostumbrados también o más habituados a hablar de los ritos de intensificación, pensando, por ejemplo, en las fiestas y en las grandes celebraciones públicas.
En las fiestas patronales, por ejemplo, este tipo de...
O los ritos de institución, aquellos ritos mediante los cuales las instituciones de todo tipo sancionan, pues desde las coronaciones hasta los nombramientos, sancionan el estatus de distintos individuos. Los ritos de los que vamos a hablar hoy son unos ritos más específicos en el sentido de tratar el problema del dolor, el problema del sufrimiento. Si os parece, entonces vamos a pasar a comentar cómo es este campo de fenómenos entre los bubis de Bioko y qué casos etnográficos has trabajado tú, Nuria.
Yo me gustaría añadir también alguna cosa más a lo que ha dicho Ángel, que yo creo que otra cosa importante que persiguen estos ritos es la averiguación, es decir, averiguar el origen del sufrimiento, porque esa es la pauta que da para poder abordar cómo afrontarlo. Y bueno, aunque voy a hablar de la aflicción en los bubis y del tratamiento, se podría extender a otras muchas culturas africanas, porque es, yo creo que el tratamiento de la aflicción es bastante, bueno, tiene algunos aspectos muy generales y que se dan en muchas otras culturas, sobre todo en esto que acabo de decir, ¿no? En los mecanismos de averiguación del origen del sufrimiento.
Porque tú nos vas a hablar, por ejemplo, de oráculos, ¿verdad?
Claro, es que efectivamente hay muchas formas.
Es un clásico en la literatura
de llevar
africana,
a cabo la averiguación de este origen de la aflicción, pero una de las más comunes es el oráculo. Y bueno, dentro del oráculo, que es la consulta a los espíritus, hay multitud de procedimientos. Y hay todo un registro etnográfico de la cantidad de formas de adivinación, que es lo que se llama, ¿no?
¿Quién hace esto del oráculo?
El oráculo...
Quiero decir, ¿hay un personaje o lo puede hacer cualquiera, ponerse a adivinar?
Hay un personaje, siempre hay un especialista. En los bubis se llama Bojiamó o Boyarimó, depende el dialecto. Y este es un especialista que no es especialista a tiempo completo. Es una persona, un vecino del pueblo que tiene sus problemas igual que todos, y su familia y sus conflictos. Lo que pasa que es ellos traducen al Bojiamó, o especialista tradicional, por sacerdote en castellano. Es una persona que ha tenido la fortuna de entrarle un espíritu en cabeza, como dicen allí. Y generalmente, como ocurre también, por ejemplo, con los chamanes y como otros muchos especialistas, esto es un don que no es de origen, o sea, no se nace con ellos, sino que generalmente, bueno, pues ellos te llegan sin pedirlo y lo justifican por las cualidades positivas. Entonces, este especialista, cuando entra en trance, habla en boca de los espíritus.
Sí, o sea que es un rito de posesión también, en ese sentido. O sea, es un espíritu que es capaz de bajar en este mediador y a través del trance, ¿qué es lo que ocurre?
Y bueno, hay todo un proceso interesantísimo de lo que llaman coronaciones del Bojiamó, que son todas las fases de instrucción desde el primer momento que le llegan, que es muy bonito porque curiosamente tiene un paralelo, es un proceso paralelo a lo que es el ciclo vital. Desde el nacimiento del espíritu en cabeza hasta el control de él, ¿no? Y todas las etapas de infancia como de inmadurez del espíritu en el que no hay un control y él no está preparado para hacer consultas al oráculo, y luego va evolucionando y va pasando,
o sea,
por otras etapas.
Qué fastidio, que viene el Bojiamó este a contradecirme. Yo estaba antes tratando de establecer tipologías separadas entre los ritos de institución, los ritos de ciclo de la vida y los ritos de aflicción, y resulta que me hablas de que en el rito de aflicción...
No en el de aflicción, sino en el de entrada del trance.
Sí, en la incorporación, digamos, de ese espíritu.
Ellos de alguna forma se condensan en modelos rituales que nosotros a veces tratamos por separado, ¿no?
Claro, y va a lo largo de la vida, va paralelo a él. Bueno, incluso hay gente que no puede llegar a lo mejor a cumplir todas las prescripciones y hacen una ceremonia para quitárselo de la cabeza. Pero hay otros que...
¿Y cuál es la finalidad de la ceremonia, entonces? ¿Es la adivinación de qué?
La ceremonia el ritual del oráculo es la adivinación del origen de ese mal en general, de ese infortunio de esa desgracia o bueno, de la cuestión que vayan las personas a plantear.
¿Qué clase de males son los que los bubis?
Uy, al oráculo llevan, se va con muchísima frecuencia.
Por ejemplo, los suspensos en antropología social los llevan al...
Por ejemplo, en lo que ellos llaman incluso para corregir la mala cabeza de los chicos jóvenes adolescentes. Es decir, aquellos adolescentes que están un poco desviados y que les traen locos a los padres por cuestiones de infidelidad, para pedir suerte cuando se inaugura una casa, cuando vas a hacer emprender un viaje, aparte de bueno las enfermedades o los conflictos.
O los conflictos sociales entre
conflictos
personas.
Conflictos sociales,
también, claro,
efectivamente, sí. Esos son los más abundantes, ¿no? Y el modo de operar en el oráculo, Bubi en concreto...
Y dices cuando se inaugura una casa también.
Sí, cuando se inaugura cualquier acontecimiento relativamente importante que pueda tener trascendencia, conviene... A lo mejor ir al oráculo.
Pero no hay que olvidar que a nosotros cuando pedimos una hipoteca para una casa, los bancos nos obligan a asegurarla contra el rayo.
Nosotros nuestra forma de mirar
ese tipo de protección.
Claro, nuestra forma de mirar el futuro es distinta, porque probablemente los 25 años de nuestra hipoteca no son más que previsibles, con lo cual no necesitamos ir al Bogiamo.
Pero es una forma de seguro.
Claro, es una forma de asegurarse el éxito de cara al futuro, ¿no? Es una forma de relación con
el futuro. Es una forma de conocer también a veces qué transgresiones uno ha cometido. Uh-huh. Porque muchas de las... la relación con los espíritus es muy ambivalente. Es de respeto y de veneración, pero también es de temor. Porque su intervención también es ambivalente. Pueden castigar o pueden proteger.
O sea que el ritual, digamos, que se proyecta hacia el futuro, pero necesita también proyectarse hacia el pasado para saber el origen de los infortunios y poder, digamos, intervenir sobre ellos.
Efectivamente. Y, por ejemplo, si pensamos en el concepto de enfermedad, se puede entender muy bien, porque la conceptualización de los estados del cuerpo no es ajena a la cultura, es una construcción cultural. Entonces, desde esta creencia o desde esta idea de que la intervención de los espíritus puede afectar en la salud o en el infortunio, hay que averiguar. El mal de uno confluye en dos múltiples causas. Una, la que es el mal físico, que se combate pues con la medicina tradicional, y otra, en el orden del espiritual.
O sea, hacen un tratamiento doble.
Claro, si el origen de la enfermedad no es exclusivamente biomédico, como nosotros lo
entendemos. Podríamos decir somático, biomédico.
Somático,
claro.
Entonces, y además que no es eso, sino que fundamentalmente es una manifestación de otra cuestión en el ámbito más espiritual, pues su tratamiento tiene que tener esa doble vertiente.
¿Cómo se hace el oráculo? ¿Qué es lo que se hace en el oráculo?
En el oráculo, bueno, el proceso de adivinación o de consulta a los espíritus puede ser de dos formas, o bien en el buecha, que es la cabaña, o bien en la cueva. El ritual de la cueva, de la consulta en el Moabo, es, digamos, la máxima expresión para los bubis de su tradición, y a él no suelen acudir fácil, no es fácil acudir. En él, además, lo que hacen es directamente el Bogiamo no invoca al espíritu, sino que los espíritus son invocados en un espacio ritual anterior del bosque y vienen y hablan directamente en la cueva. O sea, las personas pueden hablar con los espíritus. Mientras que en el Buecha, en la cabaña, es el Bogiamo el especialista el que habla por ellos. Y entonces, generalmente hay dos procedimientos, los más comunes. Uno es a través de la calabaza, del bosá, y otro es pues por un principio de adherencia de del chocó, que son unos discos de conchas. Y entonces, bueno, pues se colocan adheridos. Y todo el planteamiento de la problemática tiene que tener respuestas afirmativas o negativas. Y depende de la posición en que caigan y se desprendan esas conchas. Si son las dos convexas, pues a lo mejor el problema tiene visto de que se va a resolver. Si cae una convexa y otra cóncava, va mal la cosa.
O sea, se le van haciendo preguntas y se va y el señor este va soltando las conchas.
No las suelta, se caen las conchas.
Ah, se caen y según caen es la respuesta.
Ese es una. Otro es el de la calabaza, que contiene multitud de objetos rituales, y entonces, bueno, pues según la simbología que tienen esos objetos rituales, que pueden ser por características morfológicas o por cualidades o asociaciones directas que tienen, tiene una interpretación, y entonces, bueno, se plantea el problema y según los objetos simbólicos que caigan, el Bogiamo va interpretándolo.
Nuria, una pregunta maliciosa. Tú, como antropóloga, ¿tienes que considerar estas prácticas como una manifestación, digamos, curativa o de medicina tradicional? ¿O son una manifestación religiosa? ¿Es una forma de religiosidad? ¿O es una forma de tradición, un folclore? ¿Cómo lo categorizas tú?
Yo no creo que sea folclore, aunque ellos lo entienden como tradición, pero es que yo creo que es todas esas cosas que tú has dicho. No hay una separación de ámbito religioso y social. Igual que no hay una separación entre la vida y la muerte, como nosotros la entendemos. En lo que es el pensamiento africano hay aspectos mucho más imbricados de lo que nosotros los tenemos. Por ejemplo, el concepto de ancestro. El ancestro para nosotros es un muerto y la persona mayor es un vivo. Y resulta que los ancestros son mucho más mundanos para ello que nosotros y los ancianos mucho más místicos.
O sea que de alguna forma al afrontar el análisis del ritual en una sociedad africana, lo que nos estás diciendo es que es muy importante no proyectar nuestras propias categorías de análisis, nuestros propios compartimentos estancos.
Eso,
esto
sobre
es economía, todo. Esto es religión, esto es diversión o esto es música.
Y una cosa importante, y esto es efectividad o racionalidad, porque también lo que entendemos por lo que es efectivo, si estas medicinas, como llaman ellos, o recetas, efectivas, veraces o racionales, también ahí habría que...
Claro, porque fíjate que en cada una de estas áreas de intervención que estoy diciendo que nosotros separamos, habría consideraciones que hacer de contraste entre cómo se ven en África y cómo se ven desde acá. Por ejemplo, en una religión del trance, en una religión de la posesión, y en una religión como la nuestra de libro revelado, la situación de la posición del sujeto es totalmente
distinta, claro.
O sea, una cosa que dice José Jorge Carballo, claro, en Brasil él lo ha estudiado en todas las religiones afro-brasileñas que continúan esta gran tradición del trance. La experiencia religiosa ahí consiste en ser poseído, es decir, en abandonarse completamente, en dejar de ser uno mismo. Mientras que lo que nosotros concebimos como religión fundamentalmente tiene que ver con el ejercicio de la conciencia
y con el
control.
Y cuando han aparecido figuras en nuestra tradición religiosa que han ejercido esta noción muy próxima a la posesión o al abandono, han sido generalmente vistas con bastante sospecha y estigma por las propias autoridades religiosas, como en el caso de nuestros propios místicos.
Sí,
¿no?
Probablemente habría que hablar de que hay muchas corrientes dentro de nuestra propia tradición religiosa que están mucho más cercanas de estas otras nociones del abandono, del trance, ¿no? Pero sí importa destacar que esto del ritual, en ese sentido, tiene mucha miga. Es decir, que decimos rituales de aflicción y estamos hablando de cómo las personas se conciben a sí mismas, cómo conciben el cosmos, cómo lo controlan y cómo son controlados por él, o cómo pueden experimentar el cosmos de formas muy distintas a nosotros.
Me estaba acordando de una frase estupenda que viene muy a cuento de un Bogiamo cuando me explicaba cómo era todo este proceso, que tiene mucho que ver con lo que estabas tú diciendo de la comparación entre unos y otros. Y él me decía, para que lo entiendas, la consulta, el oráculo, es como el confesionario, solo que vosotros, el cura, escucha y yo no escucho nada. Cuando bueno, estoy en trance, ¿no?
Pues con la reflexión del Bogiamo nos despedimos, no sin comentar que hemos estado oyendo unas músicas aflictivas de otra población africana, que son los Aka, los pigmeos Aka de Centroáfrica, grabados por Sim Harong en los años 70 y 80. Hemos estado oyendo el chant de déplogation sur le cadavre Bayiwa, el canto el planto, en realidad, sobre un cadáver de los pigmeos Aka. Hasta otro día.
Con esta música despedimos a los profesores que nos han acompañado, Francisco Cruces, Ángel Díaz de Rada y Nuria Fernández Moreno, que nos han traído hasta aquí los rituales de aflicción de los bubis. Hemos llegado al final de nuestro tiempo y del trimestre. Ahora es el momento del descanso navideño, pero volveremos a estar aquí de nuevo el sábado 12 de enero para tratar el tema de la identidad y la alteridad. como siempre con la ayuda de nuestros expertos del Departamento de Antropología de la UNED. Hasta entonces, felices fiestas.